En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Nosotros hemos abierto las puertas de la emisora de Hispanidad Radio a un amigo que además, bueno, pues no solamente es una buena persona, sino nosotros lo queremos también valorar por ser cercano, amable, humilde y sobre todo sincera. Una persona que siempre se ofrece a cualquier requerimiento. Y hoy tenemos con nosotros a José Antonio Vieira Roldán. Muy buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Me he ido a lo personal, si te das cuenta, porque sabemos, y todo el mundo que acaba de escuchar tu nombre sabe que eres una persona totalmente reconocida, valorada y respetada en el mundo cofrade. Pero además, bueno, pues un estudioso, un apasionado de la historia y un amante de las tradiciones, o, bueno, yo diría, no me voy a quedar en onubense, sino de las tradiciones que merece, ¿no? Profundizar en ellas.
Tú es muy bonito.
Eres persona muy activa.
Vamos, es que lo que pasa es que, mira, es verdad que Huelva es mi pasión, ¿eh? Huelva es una pasión y estudiar las tradiciones de Huelva por siempre y ponerla en valor y darla y difundirla. Es siempre un placer. Pero es verdad que también no podemos ser tan chauvinistas, mirarnos el ombligo, que tanto de mirarnos a veces un ombligo feo, nos vamos a creer que hay que aprender también de lo que pasa afuera. Y entonces estudiar las tradiciones que pasan y cómo tienen su influencia aquí también en nuestra cultura y tal, pues siempre es muy bonito, ¿no? O sea que el estudiar lo que pasó y demás siempre es apasionante.
Bueno, y no solamente como investigador, sino hoy estás aquí para hablar de tu libro. Un libro que se va a presentar esta tarde en el Centro Cultural José Luis García Palacios a las 8 de la tarde, creo recordar. Un libro, bueno, pues que nos llama la atención. Meteorología Popular y Semana Santa. La Semana Santa no nos llama la atención, por supuesto, porque sabemos también cómo te involucras, ¿no? En hermandades, cofradías y charlas, ponencias, meditaciones, todo lo que tenga que ver con acercar el mundo cristiano, católico y a la Iglesia, ¿no?
Con el
ser humano, con la espiritualidad.
Pero vamos, lo de Meteorología Popular viene
pero
dado.
Pero llama la atención.
No, pues mira, verás cómo sí. Meteorología Popular, a mí se me ocurrió esto. Yo cuando hice la carrera, pues fui recopilando refranes. Me ha gustado siempre mucho todo lo que son tradiciones, cultura popular y demás, ¿no? Esa popular de los pueblos, los rurales, ¿no? Esa cultura en verde, ¿no? Como decía, en barro, en verde y barro, ¿no? Que decía un poeta. Bueno, pues entonces a mí lo que me llamó la atención un día, y un día meditando a través de una charla que estuvieron dando de interpretación del cielo, y era que a los cristianos, a los cofrades en este caso, pues se nos había olvidado mirar el cielo. El cielo era para nosotros un ente ajeno a nosotros, ¿no? Que solo lo mirábamos en Semana Santa, solo para sacar la mano y saber si está lloviendo, si hay una nube o no hay una nube. ¿Qué pasa? Que yo a partir de ahí, pues, con los refranes y con el saber popular, empecé a ver qué forma, darle forma a un calendario, ¿eh? Del año, o sea, empezando en lo que es en noviembre y terminando en octubre, porque es el año litúrgico, no es el año civil. Y era simplemente cómo el saber popular, la cultura popular, había interferido en el saber de cómo iba a ser las meteorologías. Y me refiero, es un libro dedicado a los refranes, a la que es la paremiología, esa ciencia no académica que existe, a las cabañuelas, a las témporas, que es más de tu tierra, sí. Es más asturiana y demás, pero que también aquí hay mucho en algunas zonas de Andalucía. Porque no es un libro localista, no es un libro de Huelva, es un libro a nivel andaluz, más que nada, ¿no? Me centra mucho en refranes andaluces, en refranes que se escuchan por aquí abajo, aunque, bueno, es verdad que
y que nos han acompañado durante toda la vida, ¿no? Es que a nosotros y a nuestros ancestros.
Sí,
quiero decir,
es que es eso, es que tú ten en cuenta que muchas veces cuando escuchamos a nuestros mayores hablar de estos refranes, ¿no? En abril aguas mí, Semana Santa en marzo, hambre o mortandad, como marzo era un mes muy chungo, febrero el loco que hacía mayo florido y hermoso, en fin. Pero es que es verdad que todo ese tipo de cosas, esos saberes encerraba mucho, porque nuestros abuelos, con un saber empírico, solo nomás que por los sentidos, pues salvaban cosechas, salvaban pesca. ¿Y por qué no decirlo? En otros tiempos, a lo mejor salvaban incluso alguna salida procesional. Miraban, oye, pues espérate, gaviota por los olivares, vendavales, que decían los marineros de Punta Umbría. Que tiene sus variantes, evidentemente, dependiendo del sitio. Entonces, lo que te quiero decir es eso, que lo que he hecho simplemente es un recorrido por lo que es el calendario litúrgico, por eso te digo, empiezo en noviembre, pues como hay refranes y hay guiños, dedicado a ese tiempo de Semana Santa y cómo ya desde noviembre vamos escuchando refranes que, oye, que tienen que ver, digamos, predecir un poco. Evidentemente estamos hablando de tema empírico y no es un carácter científico.
Pero es la sabiduría popular.
Exactamente, es la sabiduría popular que muchas veces es muy sabia. Siempre se ha dicho que los refranes, ¿no? Son sabios en cuanto, pero es verdad que siempre cada refrán tiene su contrarrefrán, ¿no? Pero bueno.
Se han ido extendiendo ya.
Claro, claro. Entonces, pero bueno, y en eso consiste el trabajo, ¿sabes?
Bueno, ¿y cuánto tiempo de recopilación? ¿Cómo surgió la idea?
Vamos a ver, es que esto es como todos los que somos unos frikis, y yo reivindico la palabra friki, por si hay alguno que escucha, del saber, pues es verdad que tú vas recopilando. Tú a lo mejor, yo estoy aquí contigo, tú me saltas con un refrán asturiano que dijeron tus antepasados y no te quepa la menor duda que lo estoy apuntando, y ya después ya veremos dónde llega, pero por lo pronto lo tengo apuntado y lo tengo recogido, y después me pongo a estudiarlo y esas cosas. ¿Cuándo estoy recopilando? Pues de toda la vida, yo estoy recopilando tantas cosas, de tantas eso, porque el saber dicen que no ocupa lugar. Es mentira, sí ocupa lugar porque yo ya no sé dónde meter cosas, ¿sabes?
Eso me lo creo, por favor.
Pero bueno, es bonito ir recopilando de toda la vida, ¿no? Digamos un recorrido vital, ¿no? Esa recopilación de refranes, de dichos, de las cabañuelas, ¿no? Que en Semana Santa siempre todos los cofrades hacen uso. Las cabañuelas han dicho que puede llover o que puede no llover. Dice que va a salir, pero siempre nos acordamos de las cabañuelas, que es verdad que no tiene, que es un saber popular, pero nos acordamos cuando es favorable a nuestra cofradía. Si no, esto no vale para nada. Sí,
claro, sí.
Pero hubo un tiempo en que tus abuelos comieron mucha fruta y muchas verduras gracias a esas cabañuelas que hacían esa gente desde las cabañas, ¿no? Los pastores lo hacían desde las cabañas,
claro,
de ahí las cabañas.
Bueno, pues al final tenemos que hacernos con un ejemplar porque además has pensado en todo, los beneficios, como siempre, bueno, pues irán, ¿no?, a una obra solidaria. Cuéntanos.
Pues mira, uno de los, porque yo creo que no tiene que ser de otra manera, ¿no? Uno de los eslogans de mi vida es una frase evangélica, ¿no?, de Mateo 10, que dice que lo que has aprendido gratis, dadlo gratis. Si yo me he preocupado de recopilar esto, no tengo mérito, es simplemente porque me ha dado, igual que al que le da por recopilar los goles de Messi, ¿me entiendes? Cada uno tiene sus aficiones y tiene sus historias. Entonces, cuando yo le proponga a la Caja Rural y la Caja Rural, la Fundación Caja Rural, que es la que nos ha ayudado a ayudar, ellos nos han ayudado a ayudar, pues le propongo que todos los beneficios, y cuando digo todo, es todos, los beneficios vayan a la Fundación Nuestro Padre Jesús del Calvario, una fundación que tiene la hermandad, en que, bueno, ayuda a la infancia y demás, y bueno, siempre nunca está de más ayudar a alguien. Si hubiese otro proyecto en un futuro, que lo habrá si Dios quiere, pues irá para otro tipo. La cosa es ayudar siempre. Lo que tú has aprendido gratis, darlo gratis, y yo creo que eso es lo
bonito. Pero es mucha dedicación, tiempo, vida y
pero
sobre todo.
No hay cosa más bonita que cuando tú compartes cosas que porque te gusta estudiarlas, porque te gusta dedicarte a eso, compartirlo. No lo haces con el afán de coger, decir, claro, hay que ver lo que sabe este. No es eso. Es simplemente que si yo te cuento algo, yo lo sé, y yo te lo cuento a ti, ya lo sabemos los dos. Con lo cual los dos somos iguales, ¿no?
Enriquecernos, ¿no?
Claro, es un poco lo que es la filosofía de vida, ¿no? Por lo menos a mí, que yo a todos lados siempre lo hago todo desde un punto de vista que yo soy, pues, cristiano, cristiano católico, ¿sabes? Y entonces, pues, eso para mí eso es, me marca mi carácter y me marca mi forma de ser y de actuar.
Bueno, una forma de ser que la has demostrado, bueno, como digo, ya más, cuando dicen más de 60 ocasiones ya, entre pregones, exaltaciones, como decía, charlas, ponencias, todo. Yo creo que, bueno, pues nunca dices que no, todo es interesante, todo es ilustrativo y sobre todo, bueno, pues todo tiene, ¿no?, que dar uno algo de sí mismo.
Es que eso es lo bonito, es que lo que pasa es que muchas veces cuando hay gente que, en nuestra condición humana, ¿no?, que muchas veces sabemos algo, somos aficionados a algo y somos reacios a compartirlo. Pero yo, la verdad, es que si tú sabes mucho de un tema y lo compartes, pues es muy bonito coger muchas veces y decir, hay que ver que la juventud hoy día, pues ¿cómo que la juventud? Yo tuve también, cuando estaba metido al principio en las cofradías, cuando yo entré y tenía 14, 15 años, pues también tuve aquellos padres en que me enseñaron, aquellos padres cofrades, ¿no?, aquella gente mayores que me enseñaron cosas. pues ahora estamos nosotros, ahora por circunstancias y gracias a Dios, pues somos nosotros los que somos ahora esas personas mayores respecto a otra generación que llevamos por detrás de cofrades y no cofrades, ¿me entiendes? Pues entonces, si lo han hecho contigo, ¿por qué tú no lo tienes que hacer con los demás? Yo creo que esa es la labor de la vida, ¿no?
Sí, pero siempre, ¿no? Se echa de menos conocer, luchar más las tradiciones de Huelva y sobre todo lo que uno siente, ¿no? Que parece que no valoramos lo nuestro.
Sí, lo que, bueno, las cosas de Huelva, lo que pasa es que muchas veces el mayor enemigo que tiene Huelva no es otro que nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces no nos creemos nuestro potencial, ¿no? Huelva es apasionante, ¿eh? Esa es la expresión, Huelva es apasionante. Y el que diga es que Huelva no tiene enanos, no. Búscalo, ¿eh? Búscalo, verá cómo lo vas a encontrar. Huelva tiene una historia enorme, unas tradiciones enormes. Y me estoy hablando de Huelva capital, no me voy a meter en la provincia.
Claro,
de Huelva
si
capital,
no,
la provincia es una locura. La provincia es una locura, ¿no? Es para comerla, vamos. Pero Huelva capital. Huelva capital y las cosas que pasan en Huelva y las cosas que se hacen en Huelva y la historia que tiene Huelva, es cierto que a lo mejor nos faltan edificios. Bueno, vamos, pero está la imaginación, está el sitio. Ahí está Hugo, aquí se hacía, aquí... Hablamos muchas veces, mira, hace un momento antes de venir para acá, estaba tomando café con unos abueletes que conocieron a mis padres y estábamos hablando de la calle en medio. La calle en medio no existe, pero esos hombres estaban viviendo, esos dos abueletes estaban viviendo la calle en medio. Porque la estaban recordando, en el recuerdo está. Y entonces tú sabes que existió aquello, y sabes que todavía lo único que nos queda de la calle en medio es el azulejo ese de la Virgen del Rocío, que está en Federico Mayo. ¿Qué pasaba ahí en la calle en medio? El crucificado de la calle en medio, el Cristo de la calle en medio, que le llamaban. No, el Brasil, todo el mundo escucha el Brasil cuando hablamos de Semana Santa y la esperanza, ¿no? En este caso. Es bonito estudiar e indagar y ver qué es lo que tuvimos y bueno,
las
por lo menos,
¿no?
Claro,
es que
muchas veces,
claro,
es que muchas veces la historia no solo está en los edificios, también están en las personas, en los recuerdos, en lo que podemos potenciar de nuestra ciudad de cara al futuro. En fin, son muchas cosas las que se pueden hacer por Huelva y debemos hacerlas.
Bueno, tú pones tu granito de arena. Cuando hablo de exaltaciones, pregones, no me gustaría pasar de puntillas, porque también fuiste pregonero de la Semana Santa de Huelva en 2013, también de nuestras fiestas de la Hispanidad en 2015, pero además quisiera saber con una persona tan experta como tú, ya que tengo la oportunidad de preguntártelo, ¿cuál es la clave para hacer un buen pregón, para hacerlo interesante, para que llegue al público?
Creértelo tú primero, ¿eh? No engañar. Tú no puedes coger, hacer lo que no sabes hacer. Entonces, si tú eres una persona, los pregones son tantos como estilo hay. O sea, hay tantos estilos como pregoneros. Si tú eres pregonero y tú se te da bien la lírica, utilízala. Pero también puede haber pregones magníficos que no utilizan la lírica. ¿Mm? Es así. Lo primero que tienes que hacer es creértelo tú. En el momento que tú te lo crees, eres capaz de coger, transmitir eso que te estás creyendo.
Le inyectas,
claro,
tu personalidad, ¿no?
Claro, es que lo que pasa es que subía y quería imitar a otro. No, 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 tú eres como eres. Y te han nombrado pregonero a ti. Leí hace poco en una frase que yo la firmo, vamos, ahora mismo. Y era que hay que ser original. Tú tienes que ser tú mismo. Porque tú mismo es una cosa original. Si tú imitas a alguien, eres una copia. Y para copiar están los japoneses y para imitar los monos. ¿Sabes? Entonces eso es así.
Mucha sabiduría en esas palabras.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces tú tienes que ser original en el sentido de que tú te estás portando delante de un auditorio, pero primero tú mismo, cuando lo estás escribiendo, sé tú mismo. No intenta forzar versos, palabras, situaciones, no. Sé tú mismo.
Pero es que tú has sido capaz de dar pregón al Trofeo Colombino, a la Semana Náutica. Eres un recreativista que también, ¿no?
Sí.
Tienes siempre tu punto de vista y tu sinceridad. Hay que ser sincero, ¿no? Ante todo.
Es que eso, es que si tú te engañas, si tú engañas a la gente y tú te portas, es lo que estamos hablando, si tú te coges, te portas de una forma que no eres tú, sino que eres una impostura, pues entonces, mal lo llevamos porque te van a coger en un rehuso. Entonces, que haya pregonado yo tantas fiestas de Huelva, tantas historias de Huelva y demás, cuando yo di el pregón de aquí de la Hispanidad, eso a lo mejor no lo sabéis los vecinos de la Hispanidad, que son los que nos escuchan, yo vine por lo menos 5 o 6 veces a pasear por la Hispanidad. Eso no lo sabe.
No,
ahora que ha pasado.
Estamos enterando.
Vine a pasear por la Hispanidad por una sencilla razón. Porque yo me tenía que empapar de cosas, yo que vivo en el centro, en que parece que el centro es Huelva y el resto es los aledaños y el suburbio y todo eso. No, 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 no. Yo vine a un barrio que se respiraba Huelva por todos lados, como es el barrio de la Hispanidad, y paseé por las calles de la Hispanidad y me empapé de calles de la Hispanidad, ¿sabes? Y ahora, una vez que yo estaba ahí, ya empecé a redactar, pero yo ya cogía, sabía, había escuchado, y entenderme que no lo quiero, no lo digo, pero a mí me gustó, una de las imágenes que me gustó era ver la ropa, porque me recordaba otro tiempo, la ropa en los tendederos por fuera. En mi barrio, en Federico Mayo, donde yo me crié, mi madre lo hacía. Y que aquí, verlo otra vez, me hizo volver a una infancia, que hace ya mucho tiempo que la tuve, pero es verdad que estaba viendo cosas auténticas. No había imposturas en las calles. Y eso, pues se transmite después a la hora de coger, decirle, evidentemente estaba el componente también un poco de lo que es la fiesta y por qué se celebra la fiesta de la Hispanidad, ¿no? Con el descubrimiento de América. Pero había que coger, empaparse. Es que tú no podías venir a un sitio y venir dentro de mi ciudad. Yo no me podía sentir extranjero en un barrio de mi ciudad.
Y sí, entonces yo vine un poco para mezclar, ¿no? El pasado, el presente.
Claro, todo.
De sus gentes y de ese día a día. Y eso te ha llevado, pues, también a colaborar con Huelva Información. Son muchos ya los artículos donde también empapas esas vivencias, con no solamente con tus hermandades de cabecera.
No, es que lo que pasa es que
con la historia.
En el Huelva Información llevo muchos años escribiendo, sobre todo ahora en Cuaresma. Son visiones que se dan de la Semana Santa, que no quiere decir que tú lleves razón en lo que estás exponiendo. Pero sí es verdad que, bueno, pues comparte con gente, a lo mejor da pie a una tertulia, ¿no? El último que he escrito, que lo hemos estado comentando antes, ponía 84 años. 84 años es que este año se repite exactamente igual. Un 5 de abril fue Miércoles Santo, hace 84 años, y salió por vez primera la Virgen de la Esperanza, que es la hermandad mía. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso da pie a estos abueletes, o a las personas que son hermanos, o a los cofrades en general, a saber cómo fue la Semana Santa de un año tan difícil como era el 39 en plena guerra civil, ¿eh? Fueron dos días después, el 5 eran cuatro días después de terminar la guerra civil terminó un 1 de abril del 39, pues cuatro días después.
Pero es una parte de la historia que hay que investigar, ¿no? Hay que...
Obvida, no todo el mundo es, bueno, sí, conocedor, pero hay una palabra que a mí me gusta mucho, es muy pedante, ¿eh? Pero la voy a decir y así lo sabemos todos, se llama serendipia. La serendipia es cuando tú estás buscando una cosa y te encuentras con otra. Y lo que te ha encontrado es más interesante que lo que estás buscando. A lo mejor yo, sí es verdad que lo sabíamos, porque en la Hermandad de San Francisco eso lo sabíamos. En la Hermandad de San Francisco son cosas de la historia, sobre todo los que tenemos cierta edad, que es cierto, que es verdad que lo sabemos. Pero si encima te encuentras con el recorte de periódico, te encuentras cómo fue aquella salida, quién era, en fin, 1500 cosas, cómo se vivió aquello, y sobre todo lo más importante, que en aquel año, hace 84 años, este 5 de abril, cuatro, y Dios lo quiera que este año se repita otra vez, por lo que está cayendo, pero hacía cuatro días después de que terminó una guerra fratricida. Pues entonces, ojalá este año, cuando salga la Virgen de la Esperanza, antes, ya, mañana, ojalá, terminara ya no la guerra de Ucrania, sino todas las guerras que hay en el mundo que están silenciadas.
De hecho, bueno, una de esas peticiones que los que bicheamos también por Facebook y para informarnos, ¿no?, del día a día, sabemos una proposición que has vertido de, bueno, pues que en ese paso de palio, una de las velas, ¿no?, de todas las cofradías que vayan celebrando también esa semana de pasión, tuvieran, ¿no?, una vela apagada y un crespón negro.
Sí, pero no solo por la guerra de Ucrania, que parece que la guerra de Ucrania será porque nos está tocando un poco el bolsillo para ver que la tenemos más cerca. Pero me refiero a todas las guerras que hay en el mundo, que son muchas y que muchas veces, como la lejanía, parece que el chaparrón está cayendo en otro sitio y aquí no llueve. No. En un mundo global como el que tenemos y en un mundo redondo, donde hoy empiezo aquí, pero puede dar la vuelta y terminar aquí también, yo lo que pedía era, pues, que este año a la Virgen, pues una de sus velas, pues fuera simplemente todo el recorrido apaga, pero con un crespón negro, y no por los hermanos difuntos, que todos los años, por suerte, por desgracia, tenemos hermanos difuntos, sino por todos los ciudadanos difuntos, muertos, inocentes, muertos por capricho de gobernantes sin corazón o lo que fuera. Y me gustaría, fue la propuesta que yo hacía, que era que simplemente que los pasos de palio, las vírgenes que salen en nuestra Semana Santa, nuestras titulares, pues fueran con una vela apagada y con un crespón negro.
Simbólico, ¿verdad?
Una cosa tan simbólica como esa, simplemente para saber por lo menos para tener conciencia que muchas veces con sacar un paso a la calle o con tener una hermandad en la calle, en nuestra Semana Santa en general, parece que ya no hay problema. ¿Eh? Que ya aquí, bueno, nosotros estamos, nuestro rollo es sacar el paso y demás. No. Hay que tener conciencia de que estamos sacando en tiempo muy difícil una Semana Santa, ¿eh? En una Semana Santa que lo que hay que hacer es arrimar el hombro y sobre todo tener conciencia de lo que somos, ¿eh? De lo que somos cristianos, ¿eh? Y que tenemos que orar por aquellos que nos dejaron.
Eso es lo que trae, ¿verdad? Este tiempo litúrgico de Cuaresma, ese tiempo de reflexión, de espera, pero también, bueno, pues esa preparación espiritual. ¿Cómo ves tú el mundo cofrade onubense?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, a lo mejor es lo que te he estado diciendo antes. Muchas veces, no aquí, esto lo he comentado también en Sevilla, cuando he tenido la ocasión de hablar con amigos y demás, muchas veces da la sensación que hemos dado de baja a Dios, así de duro, ¿eh? Pero muchas veces estamos tan frivolizada, ¿no? Tomamos la ceniza, el miércoles ceniza, y nos dicen el rito, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete. Y ya parece que ya tenemos ahí puesto el símbolo y ya, venga, vamos a seguir, que ya estamos un tiempo de sacar pasitos a la calle, de tal. Pero no me estoy refiriendo solo a los cofrades, ¿eh? Me estoy refiriendo también a muchos curas que cuando va uno a las homilías parece que son... Aquí que estamos en la radio, que se hacen muchos los programas que son enlatados, ¿no? Así es como se llaman,
sí,
¿no?
Sí.
Pues hay homilías enlatadas. O sea, que tú escuchas una homilía el día tal y un miércoles de ceniza un sacerdote y lleva 20 años escuchándole la misma homilía. Parece que la tiene ya puesta en un archivo. Hoy toca esta, le doy al F8, la imprimo y la digo. No, yo creo que cada año un miércoles de ceniza, la cuaresma, la vida, todo. El evangelio si tiene una cosa es que es vivo. Y por lo tanto yo creo que por eso no podemos coger, encapsular ningún mensaje cristiano.
Vamos a cambiar de tercio porque es verdad que, bueno, pues Huelva tiene muchas tradiciones y no solamente, además, vamos con Hermandad de Penitencia, también eres, ¿no?, hermano de Hermandades de Gloria, eres rociero, eres de la Hermandad de Migrantes, eres cintero.
Hasta la médula.
No se puede negar. Pero también eres una persona que tiene muy presente el camino de Santiago. ¿Qué te atrajo de esa...
Mira...
de ese proyecto?
Verá, el Camino de Santiago, yo me encuentro con él cuando estaba en séptimo de EGB, fíjate. Un profesor me habló de él y yo empecé a partir de ahí, fíjate, en séptimo de EGB, que tenía yo 12, 13 años, hasta el punto de que yo llevo 40 años con mi mujer, entre noviazgo y eso, y en vez de hablarle de las tonterías que se le suele hablar a un novio o a una novia, pues yo le hablaba del Camino de Santiago, ¿eh? En el año 82 no existía ni el Jacobeo todavía. El Camino de Santiago lo que pasa es que tiene que es la vida. El Camino de Santiago es la vida. Si te pones a mirarlo, es la vida. Fíjate cómo es la cosa, que es tan generoso contigo que tú vas allí y no te pregunta para qué vas. El Camino de Santiago. Tú haces el camino, llevas el sol detrás tuya, con lo cual te va proyectando hacia adelante. Nunca te va a dar los ojos, con lo cual nunca te va a deslumbrar. Con lo cual, todo lo que vas a ver son claridades.
¿Nunca te da de frente?
No, lleva siempre detrás. Hombre, si te pones de espalda y si te pones de la hora, pero si tú vas andando...
las vertientes que hay que comer.
Ya, pero sí, pero si... Quiero decirte que el camino empieza en el Pirineo, ¿no? Lo que es el camino francés, sí. Empieza en el Pirineo, termina lo que es en Santiago de Compostela, y después los más esotéricos llegan hasta Fisterra, ¿no? Hasta Finisterre, y el camino va hacia el oeste, igual que el sol. Con lo cual tú el sol lo llevas siempre,
claro,
de espalda.
Claro, sí.
Eso es lo que me quiero referir. Uh-huh. Claro que hay un momento que te está pegando y fuerte. Claro, eso depende de los recovecos. Pero estamos hablando de lo que es el simbolismo. Y el Camino de Santiago lo que tiene es eso. Es que en la vida, en el cuanto es tan generoso que no te pregunta para qué vas. Es tan generoso y tan cruel que te hace conocer personas entrañables que durante ese tiempo que estás haciendo el camino parece que lo conoces de toda la vida. Pero de la misma forma te separa de ellos cuando llegas a Compostela. Es tan bonito y tan cruel, con lo cual estamos hablando de la vida, que tú llegas a Santiago y lloras porque has llegado, has cubierto tu objetivo, pero a su vez también te está diciendo, escúchame, lo que a ti te gustaba realmente es el camino, el modus vivendi del camino, ¿no? Cómo vivías durante el camino. O sea, que son muchas las vivencias, aparte ya después nos vamos a meter en historia, en lo que...
Pero eso te llevó, ¿no?, a ser uno de los fundadores de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huelva.
Sí, eso
y
fue...
Y a formalizar, o coautor de una guía.
Es que lo que pasa es que aquí también cogimos, hicimos el... En el año 2002 se creó la asociación, y en el año 2002, pues bueno, la asociación, uno de los objetivos que tenía era vertebrar la provincia de Huelva, llegar hasta lo que era Cañavera de León. En Cañavera de León ya llegaba Extremadura, y por Valencia del Ventoso, Medina de la Torre y tal, pues llegabas a Zafra para unirte lo que era a la Ruta de la Plata, ¿no?, a la milenaria Ruta de la Plata, ¿no?, que también fue ruta de muchas peregrinaciones, ¿no? Y entonces ya ahí entroncaba con lo que es la Ruta de la Plata arriba, entroncaba con el Camino Francés. Queríamos, digamos, un poco hacer, porque existe lo que es el Camino de Santiago y los Caminos de Santiago.
Claro.
El Camino de Santiago es uno, pero los Caminos de Santiago son todas las, de todo sitio, donde la Sevillana decía que mi camino comienza desde mi puerta, ¿no? Por donde tú quieras empezar, el camino no hay una ruta, lo que pasa que es lógico. Tú vas siempre, se marca un itinerario, ¿no?
Claro, una ruta, sí.
¿Eh? Y entonces, pues eso es lo que hicimos aquí en Huelva, ¿no? Fundamos aquí aquella asociación y, vamos, sigue todavía vigente y demás. Gracias
conoceremos
a Dios.
Conoceremos un poco más, ¿no?, de esa experiencia, gracias a tu, bueno, a tu pluma, iba a decir, pero bueno,
sí,
a
bueno,
tus palabras,
no, sí,
a tu
es verdad
escritura.
Que hay un proyecto de que, si Dios quiere, pues verá la luz un poquito más adelante, que es simplemente, ahora mismo es la huella santiaguista en Huelva capital, y después también me meteré por la provincia. La provincia, es verdad que Huelva y la provincia, pues son dos entes, no tanto la provincia entera, y así me temo a Huelva, no es... Es muy santiaguista. Aquí estuvieron la Orden de Santiago, aquí hay una devoción a una imagen, a una vocación, que la gente lo sabe un poco, pero en su origen fue absorbida por la Orden de Santiago, como es en Bea, aunque esté en Calaña, la Virgen de España. La Virgen de España, su origen es marinero, era para la Armada y demás, de Alfonso X, pero al final lo absorbió, es una devoción, y por eso existe aquí, porque por ahí estaba la Orden de Santiago, por eso aquí la huella de Santiago en Huelva y provincia es riquísima, sobre todo en la provincia es una bestialidad, vamos, lo que hay, vamos, de pueblo, de nombres de pueblo, de patronazgo. Tenemos el único sitio en la provincia de Huelva donde la madre de Santiago, que es María Salomé, fue patrona, como es de Bonares, y al lado de Bonares que está, pues está también Boyullo, el patrón Santiago, e Hinojo, el patrón Santiago, y así podíamos seguir un montón de...
Eres un conocedor de, además en profundidad, de gran parte de esa historia que nosotros quisiéramos también poco a poco empaparnos. Pero nos vamos quedando sin tiempo y hemos hablado del mundo cofrade, hemos hablado también del Camino de Santiago, pero me gustaría hablar de cuando encarnaste el rey Melchor, porque sabemos que también eres un gran conocedor de la Navidad. Cuéntame, ¿qué te atrae de...?
La Navidad me atrae todo. La Navidad, tú te encuentras, es un nacimiento, es el nacimiento. Yo soy creyente, como me estoy confesando cada dos por tres. Y es que es donde nace, es donde Dios cumple su promesa, ¿no? De coger, hacerse hombre, ¿no? Y la Navidad es lo más bonito del mundo. Aquel día que me nombró Gaby, me llamó para encarnar al rey Melchor en el año 17... yo te puedo decir que si yo tuviera cinco momentos de mi vida, quitando el nacimiento de el conocer a mi mujer y el nacimiento de mis hijas, otros cinco momentos que no tenga que ver con la familia, sin duda alguna es medalla, es de los tres primeros. Sí. No te voy a decir ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Pero sí es verdad que es de medalla, de podium, porque aquello fue lo más grande.
Muchas vivencias también, ¿no?, que
hombre,
has recuperado de...
Claro, es que lo que pasa es cuando tú encarnas a un rey mago, y aquí tengo otro rey Melchor, aquí en la casa, ahora mismo, pero él estará conmigo, que cuando tú tiras un caramelo, tú no estás tirando un caramelo, tú estás prolongando en ese caramelo el abrazo a un niño, el rey mago está abrazando a un niño con ese caramelo que tú... te prolongas. El niño no está viendo a ti. Incluso los padres se hacen niños y los abuelos se hacen niños. Todo el mundo es niño. Porque todo el mundo llevamos, igual que
Martínez, momentos mágicos, sí.
Martínez Ares dice que todo el mundo llevamos un abuelo dentro de nosotros, un viejo dentro de nosotros, como decía en su comparsa. Pues es cierto que es verdad que todos también llevamos, en el mismo nivel, llevamos un niño. Y cuando vemos al rey mago y tiramos el caramelo, nos tiramos al suelo, no porque queramos coger caramelos que están... bueno, malo, y no te vas a comer todos los que coges. Es que estás cogiendo abrazos de los Reyes Magos.
Ay, qué momentos de ilusión y de, bueno, sobre todo, como decías, momentos mágicos que,
mágico,
que en ese momento todos disfrutamos, desde el más pequeño al más mayor. Sí, es verdad que nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes, bueno, pues también poner en valor la gran familia que te rodea, porque yo creo que tú no serías la persona que eres y que estamos intentando un poco desmenuzar en este tiempo de programa, si no estuvieras en un entorno que te llena, ¿no?, de positividad, claro, de optimismo y de grandeza.
Mira, yo siempre digo que de las tres cosas, una vez lo dije, yo hay cuatro cosas, aspectos de mi vida, que son los que han configurado al José Antonio Vieira que hoy soy. El día que me encontré con el hombre, no te voy a decir por orden, simplemente los cuatro.
Sí.
Da igual.
Aquí
orden.
No es cuestión de podio.
No, es que los cuatro cosas son el día que me encontré con el hombre de la Sábana Santa, el día que hice el Camino de Santiago, el tiempo cuando yo tuve la ocasión de ser costalero de la Virgen de la Esperanza, y por encima de todo eso también, el día que conocí a mi mujer. Porque gracias a mi mujer tengo las hijas que tengo. Y bueno, no es que uno sea ejemplo de nada, pero sí es verdad que
bueno, te han conformado en la persona que nosotros podemos disfrutar cuando te tenemos al lado. Muchísimas gracias. Nos quedamos como siempre sin tiempo, porque contigo, bueno, pues es verdad, nos quedó hablar de la citología. Lo que
tiempo habrá. Cuaresma, tiempo habrá.
Exactamente. Así que muchísimas gracias, José Antonio.
Y siempre tú sabes que cada vez que mira mi Hispanidad Radio, tú sabes más que complicado tengo, que está muy complicado para decirle que no.
Y recordar ese libro que presenta hoy en el Centro Cultural José Luis García Palacios a las 8 de la tarde, Meteorología Popular y Semana Santa. Gracias nuevamente a José Antonio Vieira Roldán y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.